Ven y tómate con nosotros el último café.
Años del pontificado del Papa Francisco. En este periodo que estamos compartiendo, viviendo, hemos visto en la televisión, en la radio, en los periódicos, en las revistas, comentarios sobre el pontificado y lo que ha realizado en estos 10 años. Es muy interesante todo lo que se inicia, lo que se comenta, lo que se destaca de su labor. También los puntos en los cuales se ha encontrado resistencia. Sobre eso queremos conversar hoy con Hans Schuster en nuestro programa El Último Café con el Papa Francisco. Así que Hans, bienvenido. Vamos a empezar, si te parece, recordando que el 19 de marzo del año 2013 fue la posesión, la inauguración del pontificado del Papa Francisco. En esa solemnidad de San José, que en estos días estamos también celebrando, corresponde precisamente. En esa ceremonia participaron oficialmente 132 delegaciones de países del mundo, 132 delegaciones. Y hubo también la participación de tantos otros líderes de confesiones religiosas. Una que se destacó muy importante por ser un hecho insólito en la historia, que fue la participación del patriarca de Constantinopla, Bartolomé I. Desde hacía más de 1000 años, desde el cisma de Oriente, no se daba esa presencia, ese contacto, esa relación de la Iglesia de Oriente con la de Occidente. Bueno, Hans, sobre eso vamos a conversar en el día de hoy.
Cordial saludo para ti, Eduardo, y a nuestra amable audiencia.
Deus pacis, qui educit de mortuis, pastorem magnum ovium, dominum nostrum Iesum Christum, ipse tibi pallium donet, quod ab apostoli Petri confessione sumsimus. Illi pastor bonus, suos agnos suasque oves pascere precepit. Tu odie, Petro, succedis in episcopatu ius ecclesiae, quam ille cum apostolo Paulo fidei genuit. Spiritus veritatis, qui ex patre procedit, uberem inspirationem et eloquium tuo ministerio fratres in fide unitate confirmandi largiatur.
Queridos hermanos y hermanas, doy gracias al Señor por poder celebrar esta Santa Misa de comienzo del Ministerio Petrino en la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María y patrón de la Iglesia Universal. Es una coincidencia muy rica de significado y es también el onomástico de mi venerado predecesor.
Siamo vicini con la preghiera llena de afecto,
con la oración
de reconocencia,
llena de afecto y de gratitud.
Con afecto saluti fratelli cardinali,
saludo con afecto
vescovi,
a los hermanos
sacerdoti,
cardenales y obispos,
diaconi,
a los presbíteros, diáconos, religiosos y religiosas, y a todos los fieles laicos. Agradezco por su presencia a los representantes de las otras iglesias y comunidades eclesiales, así como a los representantes de la comunidad judía
y de, altre comunità religiose.
Y de otras comunidades religiosas.
Rivolgo il mio cordiale saluto.
Dirijo un cordial saludo
ai capi di Stato,
a los jefes de Estado y de Gobierno,
alle delegazioni ufficiali,
a las delegaciones oficiales de tantos países del mundo
y, al corpo diplomatico.
Y a todo el cuerpo diplomático.
Abbiamo ascoltato nel Vangelo che Giuseppe fece come gli aveva ordenato l'angelo del Signore.
Hemos escuchado en el Evangelio que José hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer.
In queste parole ella riaccusa.
En estas palabras,
la missione
se encierra ya la misión que Dios confía a José.
Quella di essere custo.
La de ser custos.
Custode.
Custodio.
Custode di chi?
¿Custodio de quién?
De María, de Jesús.
De María y de Jesús.
Pero es una custodia que se extiende,
pero es una custodia que se alarga luego a la Iglesia, como ha señalado el Beato Juan Pablo II.
San Giuseppe, come ebbe amorevole cura,
al igual que cuidó amorosamente a María y se dedicó con gozoso empeño a la educación de Jesucristo, también custodia y protege su cuerpo místico, la Iglesia, de la que la Virgen Santa es figura y modelo.
¿Cómo ejercita Giuseppe esta custodia? Con discreción,
¿cómo ejerce José esta custodia?
Nel silencio,
con discreción, con humildad,
con una
en silencio, pero con una presencia constante y una fidelidad
total,
aun cuando no comprende.
Dal matrimonio con María,
desde su matrimonio con María hasta el episodio de Jesús en el templo de Jerusalén, a los 12 años, acompaña en todo momento con esmero y amor. Está junto a María, su esposa, tanto en los momentos serenos de la vida como en los difíciles. En el viaje a Belén para el censo, y en las horas temblorosas y gozosas del parto, en el momento dramático de la huida a Egipto, y en la afanosa búsqueda de su hijo en el templo. Y después, en la vida cotidiana, en la casa de Nazaret, en el taller donde enseñó el oficio a Jesús.
¿Cómo vive Giuseppe la sua vocazione di custode di Maria, di Gesù, della Chiesa?
¿Cómo vive José su vocación como custodio de María, de Jesús, de la Iglesia? Con la atención constante a Dios, abierto a sus signos, disponible a su proyecto y no tanto al propio.
Y eso es lo que Dios le pidió a David.
Como hemos escuchado en la primera lectura, Dios no quiere una casa construida por el hombre, sino la fidelidad a su palabra, a su designio. Y es Dios mismo quien construye la casa, pero de piedras vivas marcadas por su Espíritu. Y José es custodio porque sabe escuchar a Dios.
Si lascia guidare della sua volontà.
Se deja guiar por su voluntad. Y justamente por eso es más sensible aún a las personas que se le han confiado.
Sa leggere con realismo,
como leer con realismo los acontecimientos. Está atento a lo que le rodea y sabe tomar las decisiones más sensatas. En él, queridos amigos, vemos cómo se responde a la llamada de Dios con disponibilidad, con prontitud. Pero vemos también cuál es el centro de la vocación cristiana: Cristo. Guardemos a Cristo en nuestra vida para guardar a los demás, para salvaguardar la creación.
La vocación del custodire, pero,
la vocación de custodiar no solo nos atañe a nosotros, los cristianos, sino que tiene una dimensión que antecede,
que precede y que es
simplemente humana.
Riguarda a tutti.
Corresponde a todos. Es custodiar toda la creación, la belleza de la creación, como se nos dice en el libro del Génesis
y
como nos ha mostrado San Francisco de Asís.
Es
tener respeto por todas las criaturas de Dios
y
por el entorno en el que vivimos.
Es el custodiar la gente de el preocuparse para todos, por cada uno,
con amor,
especialmente por los niños, los ancianos, quienes son más frágiles y que a menudo se quedan en la periferia de nuestro corazón. Es preocuparse uno del otro en la familia, los cónyuges se guardan recíprocamente. Y luego como padres, cuidan de los hijos. Con el tiempo, también los hijos
se convertirán en cuidadores de sus padres. Es vivir con sinceridad las amistades,
que son
un recíproco protegerse en la confianza,
en el respeto
y en el bien.
En fondo,
todo está confiado a la custodia del hombre y es una responsabilidad que nos afecta a todos. Sed custodios de los dones de Dios.
Y
cuando el hombre falla en esta responsabilidad,
cuando
no nos preocupamos por la creación y por los hermanos, entonces gana terreno la destrucción y el corazón se queda árido. Por desgracia, en todas las épocas de la historia existen herodes
que
traman planes de muerte, destruyen y desfiguran el rostro del hombre y de la mujer.
Esto es El Último Café.
El Papa fue elegido el 13 de marzo de 2013 y en la ceremonia solemne del comienzo del pontificado se dio en la fiesta de San José, como nos lo acaba de relatar Eduardo, con esa presencia tan numerosa y con esa presencia excepcional del patriarca ortodoxo Bartolomé I. Decirles, queridos oyentes, que se ha establecido una hermosa amistad entre Papa Francisco y este patriarca, que ya viene de algunos años. De hecho, en la gestación de la Laudato Si participó también el patriarca y han venido conversando y se han venido acercando. Es una acción del Espíritu Santo, sin lugar a dudas.
¿Cumple el Papa así el papel del pontífice, que es el que construye puentes, el que permite que vaya generándose diálogo entre los diferentes sectores, las diferentes dimensiones que hay en la vida de la Iglesia, en la vida de la sociedad? Vale la pena recordar que antes de la misa, el Papa, antes de la misa de su inauguración del pontificado, se desplazó al bordo de un terreno, un vehículo blanco descubierto, alrededor de él una multitud que aplaudía y que gritaba, vitoreaba, y durante casi 20 minutos fue el recorrido de ese momento para llegar a la basílica. Él tuvo también el gesto que en muchas ocasiones hemos visto de bajarse del vehículo, ir a saludar a los enfermos, particularmente a los niños, darle la bendición. Durante la ceremonia de inauguración del pontificado, le colocan al Papa el palio y le entregan el anillo del pescador, que, como es el caso de él, vale la pena destacar, no lo quiso que fuera en oro, como era habitualmente para todos, sino de plata dorada. Y en la homilía que vamos ahora a comentar, su primer intervención como pontífice ya en la inauguración de su pontificado. Vamos entonces a ver un poco y comentar la homilía del Papa en esa ceremonia de inauguración de su pontificado.
Con la sencillez que lo caracteriza, prefirió seguir usando su anillo de arzobispo de Buenos Aires, que es un anillo muy sencillo de plata, y su pectoral también, el Cristo que llevan al pecho, también el de siempre, que es un Cristo sencillo. Esos dos símbolos son los que sigue usando desde que fue elegido Papa, que ya los traía de Buenos Aires desde que fue hecho obispo. Otra cosa que quería comentar, seguramente por su devoción a San José, el Papa escogió para comenzar el pontificado esta fecha de la fiesta de San José. Él tiene en su estudio una imagen de San José dormido y dice y tiene la costumbre de colocar debajo de la imagen algunos documentos y entonces se los confía para buscar la ayuda de San José. Bueno, vamos a hacer lectura de algunos fragmentos y comentarios de la homilía en ese 19 de marzo de 2013. Comienza diciendo: queridos hermanos y hermanas, doy gracias al Señor por poder celebrar esta Santa Misa de comienzo del ministerio petrino en la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María y patrono de la Iglesia Universal. Es una coincidencia muy rica de significado y es también el onomástico de mi venerado predecesor. Le estamos cercanos con la oración llena de afecto y gratitud. Recordemos que el predecesor es Joseph Ratzinger, era Joseph Ratzinger, Joseph que en alemán traduce José. Entonces también el Papa hace mención y hace recuerdo de su predecesor. Yo creo que en esta celebración había una expectativa enorme. Era un Papa nuevo, ya había mostrado algunos gestos distintos de los predecesores, de los papas anteriores, porque recordemos que Papa Francisco habla y tiene signos, que a veces dicen más de las palabras que pronuncia. Entonces yo pienso que la expectativa en esa Eucaristía era muy alta.
Sin duda, esperaban a ver qué decía este hombre que venía de tan lejos,
del fin del mundo.
Del fin del mundo, como él dijo, un latinoamericano. La gente, pues sí, feliz porque había un nuevo papa, pero muchos no lo conocían, no sabían quién era. Como tú señalas, Hans, esos primeros gestos de él fueron generando en muchas personas una expectativa muy grande. Yo recuerdo que algunos jóvenes decían, yo como que no le creía mucho a la iglesia, pero viendo a este papa me llama la atención, como que me renueva el propósito. Yo conocí algo de la iglesia, pero ahora me interesa poderlo saber. Entonces, los gestos, como tú mencionas, son muy importantes para todo el proceso de educación, de evangelización. Más que las palabras, los gestos son importantes, porque son testimonio de lo que se vive.
Además que uno descubre en los gestos como transparencia, como autenticidad.
Coherencia.
Y son espontáneos, o sea, porque cualquiera podría decir, no, está haciendo teatro para ganarse a la gente. No, se nota que son espontáneos, que son auténticos, que son verdad. O sea, él es así desde siempre. Y entonces se acerca a los enfermos, los toca, a los niños, los abraza, les da un beso. A la gente mayor, a los adultos mayores también los toca. El Papa, y lo ha dicho él no puede dejar de tocar a la gente. Y también es un motivo por el cual vive en Santa Marta y no en el apartamento pontificio aislado de todo el mundo, sino que tiene que estar con personas, interactuar con personas.
Hace la fila para el momento de la comida, se
con su bandeja,
que esté libre. Entonces, ya al principio pues era una sorpresa, pero ya saben que él está ahí. Y la razón que él dice también me parece que es muy interesante, porque si él se encierra, se vuelve como esquizofrénico, como que se enloquece. Él necesita estar en contacto con la gente. Eso es muy importante como una dimensión de su persona.
Así es. Hace, con ocasión de los 10 años, vi un conversatorio. Estaban el cardenal Rodríguez Madariaga, el teólogo laico Rafael Luciani y Monseñor Fernández, el arzobispo de La Plata, y un periodista de Religión Digital. Y nos y contaba la audiencia, lo pueden encontrar ustedes en YouTube, el cardenal Rodríguez Madariaga, que el Papa lo invitó a almorzar a Santa Marta un día y le contó eso. Decidió no vivir en el apartamento pontificio porque estaba aislado y porque estaba como en una cárcel, porque eso tenía muchos filtros para que la gente fuera hasta allá. Y por eso decidió en un apartamento modesto en Santa Marta, porque la gente no tiene problema para encontrarlo, para entrevistarse con él. Es relativamente fácil acceder al Papa en Santa Marta. Y también decía Cardenal Rodríguez Madariaga que el Papa le expresaba que él tiene que estar con personas, que tiene que interactuar, llevar una vida normal, corriente, común y corriente como todos nosotros, y que lo iban a condenar a estar enclaustrado, encerrado, encarcelado, más o menos era la expresión, allá en el apartamento pontificio, que quedaba aislado de todo, al cual había que acceder por corredores interminables, escaleras, o sea, relegado del mundo.
En alguna película, si no mal recuerdo, una que se titula Los dos papas, y muestran un poco esa dimensión de el papa que tiene que salir disfrazado por una puerta en la noche para poder ir a visitar, para ir a conocer, a ver cómo es ese mundo en el cual, de su diócesis, cómo es el tema de su diócesis. Entonces tiene que ver un poquito con eso, esas estructuras tan rígidas, tan principescas, diríamos de alguna manera, pues no favorecen el contacto con la población, no permiten que las personas se acerquen, porque se crea una distancia artificial entre esas personas y un servidor como es el Papa Francisco.
Y ahí se nota la coherencia entre el discurso y la acción. Es la Iglesia en salida, ¿no es cierto? Buscar a la gente, interactuar con las personas.
Escucharlos.
Exacto. Y ahí uno nota la coherencia del Papa, que lo de Iglesia en salida no es solamente una buena intención o un discurso o es teoría, sino que él lo hace permanentemente.
Y creo que esa es la lección, me parece a mí, clave para nuestras parroquias, para nuestras diócesis, para nuestros movimientos, para todo lo que tiene que ver con la vida de la Iglesia y con lo que quiere llevar el mensaje del Señor a los demás, salir. Pero muchos siempre siguen permanentemente esperando que los demás lleguen a su sitio. Ahí hay un reto y lo está dando el ejemplo él con esto que estamos comentando. Pero bueno, vámonos a la homilía, porque creo que hay mucho elemento ahí importante, sí, para poder compartir.
Una última cosita, está volviendo el Papa al Evangelio. El Señor les dijo a sus apóstoles, id por todo el mundo y anunciad el Evangelio. El Señor Jesús no dijo, díganle a la gente que vengan al despacho, sino que vayan por todo el mundo a anunciar el Evangelio, y creo que el Papa lo está haciendo. Bueno, volvemos a la homilía, que es el tema que hemos propuesto, y entonces el Papa aborda el texto que la liturgia del día traía, que era el Evangelio de Mateo, capítulo primero, el versículo 24 y siguientes. Dice el Papa, hemos escuchado en el Evangelio que José hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. En estas palabras se encierra ya la misión que Dios confía a José, la de ser custos o custodio. ¿Custodio de quién? De María y Jesús. Pero es una custodia que se alarga luego a la Iglesia, como ha señalado el beato Juan Pablo II, al igual que cuidó amorosamente a María y se dedicó con gozoso empeño a la educación de Jesucristo, también custodia y protege su cuerpo místico, la Iglesia, de la que la Virgen es figura y modelo. Y hay una referencia a la exhortación apostólica Redemptoris Custos en el número 1.
Que fue la que dedicó precisamente el Papa Juan Pablo a San José. Y sigue diciendo el Papa también, bueno, San José recibe el encargo de ser custodio. ¿Y cómo ejerce José esa custodia? y va a dar unas características muy importantes que pueden servir también precisamente para la labor de la Iglesia respecto de las diócesis, de las parroquias, de los movimientos. ¿Cómo ejercemos esa custodia de una comunidad, de un miembro de un equipo, de un grupo? Con discreción, con humildad, en silencio, pero con una presencia constante y una fidelidad total, aunque no comprenda. Mira las características que colocan: discreción, humildad, silencio y una presencia constante. Creo que son cuatro elementos muy importantes para una dimensión que, como dice el Papa en alguna de las encíclicas, si no estoy mal en la de que se refiere a la familia, señala que uno de los puntos débiles que tenemos en la Iglesia es el acompañamiento, la custodia, el acompañar a las personas en el proceso de su encuentro con Jesús y de su seguimiento a la persona, es decir, en el proceso de encuentro y de ser discípulos misioneros de Jesús. Aquí hay unas pistas que son bien importantes en ese sentido, tomando en cuenta a San José y la forma como ejerce su custodia.
Creo que es una gran llamada a la Iglesia en general que el Papa nos hace en la figura de San José, del acompañamiento y del cuidado, de custodiar a las personas, su fe, su humanidad, su espiritualidad. Es una llamada y una invitación que el Papa nos hace, porque es un papel de la Iglesia también en el ejemplo de San José, y que nosotros cristianos debemos hacer otro tanto. Tenemos también responsabilidades, ustedes y yo, queridos oyentes. Tenemos una familia, una esposa, un esposo, unos hijos. En el trabajo, de pronto, depende de cada quien, tiene unos subalternos o al menos compañeros de trabajo. A todos ellos estamos llamados a acompañar, a ser solidarios, a custodiarlos, a cuidarlos de alguna manera. Y también esperamos que los demás hagan lo mismo con nosotros. Entonces es importante asumir y tomar este ejemplo que nos trae Papa Francisco del papel tan importante de San José.
Y mira que dice precisamente, desarrollando esa idea, desde su matrimonio con María hasta el episodio de Jesús en el templo de Jerusalén a los 12 años, acompaña en todo momento con esmero y amor. Ahí están dos elementos también importantes a los cuatro anteriores. Es cuidar con discreción, con humildad, en silencio, en fidelidad, con esmero y con amor. Ahí está señalando unos elementos de esa custodia, ese acompañamiento muy importantes. Está junto a María, su esposa, tanto en los momentos serenos de la vida como en los difíciles. En el viaje a Belén, para el censo, y en las horas temblorosas y gloriosas del parto. En el momento dramático de la huida a Egipto. Y en la afanosa búsqueda de su hijo en el templo. Y después en la vida cotidiana, en la casa de Nazaret, en el taller donde enseñó el oficio a Jesús. Entonces es esa presencia permanente, con cariño, con amor, con esmero, con sinceridad, una labor importantísima que nos enseña San José a todos nosotros.
También destaca el Papa que en la vida diaria, en su taller, San José estaba pendiente de las cosas, responsable con su trabajo, cuidando a la Virgen María y enseñando a Jesús las labores en las que se ocupaba él, y también enseñanzas para la vida, seguramente, como todos los papás solemos hacer.
¿Cómo vive su vocación, José, como custodio de María, de Jesús y de la Iglesia? Con la atención constante a Dios, abierto a sus signos, disponible a su proyecto y no tanto al propio. Y eso es lo que Dios le pidió a David, como hemos escuchado en la primera lectura. Recuerde el Papa a los que asisten, a todos los que escucharon en ese momento su homilía. Dios no quiere una casa construida por el hombre, sino la fidelidad a su palabra, a su designio. Y es Dios mismo quien construye la casa, pero de piedras vivas, marcadas por su espíritu. Y José es custodio, porque sabe escuchar a Dios, se deja guiar por su voluntad, y precisamente por eso es más sensible aún a las personas que se le han confiado. Sabe cómo leer con realismo los acontecimientos. Está atento a lo que le rodea y sabe tomar las decisiones más sensatas. Se deja guiar por la voluntad de Dios. Ese es un elemento muy importante, porque dice que sabe escuchar a Dios, sabe guiar, dejarse guiar por su voluntad y sabe leer con realismo los acontecimientos de la vida. Aquí hay otra pista también muy importante. Sabe leer con realismo los acontecimientos, porque a veces ese es el reto que tenemos. A veces nos confundimos y por una circunstancia un poco difícil, compleja, como que perdemos el horizonte. Y entonces lo que nos enseña San José es precisamente leer con realismo lo que está aconteciendo y siempre con esperanza. Por difícil que se vean las cosas en un momento determinado, la esperanza es la que luz que nos ilumina en esa sombra, en esa oscuridad, en un momento determinado. Y San José nos muestra esa posibilidad.
Podemos decir que San José, como nos dice el Evangelio, sabe leer e interpretar los signos de los tiempos y estar atento a lo que le rodea. ¿Y eso para qué? Para tomar las decisiones más sensatas, que es un poco la dinámica de leer los signos de los tiempos, de discernirlos para poder tomar decisiones sensatas de cara a la transformación de esa realidad, al mejoramiento de esa realidad. Entonces vemos también en San José, como lo destaca Papa Francisco, a un hombre sabio que sabe leer con realismo los acontecimientos, está atento al contexto y sabe tomar las decisiones más sensatas.
Y de esa manera, como dice el Papa Francisco en ese momento, vemos cómo se responde a la llamada de Dios con disponibilidad, con prontitud. Pero vemos también cuál es el centro de la vocación cristiana: Cristo. Guardemos a Cristo en nuestra vida. Para guardar a los demás, para salvaguardar la creación. Mira que aquí está una idea también muy importante ya, que va a desarrollar a lo largo de su pontificado. Recordémoslo: guardemos a Cristo en nuestra vida, para guardar a los demás y para salvaguardar la creación. Interesantísimo, importantísimo esto, porque muchas veces las personas dicen: yo amo a Cristo, yo soy un fiel servidor, pero se olvidan de cuidar la creación, de cuidar a los hermanos. Y entonces ahí como que algo falta, como que las expresiones realmente de ese amor no son evidentes. Y ahí entonces un desafío importante para todos nosotros, una invitación, un compromiso.
Vea que ya aquí está dando pistas el Papa. Estamos en 2013 y ya habla para salvar, guardar la creación, y Laudato Si la escribió en 2015. Entonces ya como que ya el pensamiento del cuidado de la casa común ya lo tenía rondando la cabeza y el corazón, y lo cristaliza en 2015 en la famosa encíclica Laudato Si por el cuidado de la casa común.
Acuérdate, Hans, que en el libro aquel de Soñemos Juntos, cuando cuenta las epidemias, digamos, que él, las pandemias que vivió, los momentos difíciles, cuenta que uno de esos fue precisamente que cuando estuvo en Aparecida, pensaba que era muy insistente los brasileños, los obispos brasileños, con el tema de la ecología, como que se les iba la mano un poquito. Pero se interesó y empezó a profundizar, a conocer, a ir más allá de lo que tenía de conocimiento, y descubrió allí que era un elemento fundamental, y aquí se refleja. Por eso lo que tú notas, 2015, del 2013, desde que llega su pontificado, empieza esa preparación de lo que va a ser el sínodo y Laudato Si como un elemento clave de su pontificado, de lo que nos enseña, de lo que nos invita, con su ejemplo también.
Y sigue diciendo el Papa: pero la vocación de custodiar no solo nos atañe a nosotros los cristianos, sino que tiene una dimensión que antecede y que es simplemente humana, corresponde a todos. es custodiar toda la creación. Aquí vuelve sobre esa idea. La belleza de la creación, como se nos dice en el libro del Génesis y como nos muestra San Francisco de Asís, es tener respeto por todas las criaturas de Dios y por el entorno en el que vivimos. Es custodiar a la gente, el preocuparse por todos, por cada uno, con amor, especialmente por los niños, los ancianos, quienes son más frágiles y que a menudo se quedan en la periferia de nuestro corazón. Es preocuparse uno del otro en la familia, los cónyuges se guardan recíprocamente y luego como padres cuidan de los hijos. Y con el tiempo también los hijos se convertirán en cuidadores de sus padres. Es vivir con sinceridad las amistades que son un recíproco, protegerse en la confianza, en el respeto y en el bien. En el fondo, todo está confiado a la custodia del hombre y es una responsabilidad que nos afecta a todos. Sed custodios de los dones de Dios.
Muy, muy inspirador todo lo que nos dice aquí en este, en esta partecita de la homilía el Papa Francisco, porque nos, como termina diciendo, nos compromete, nos recuerda que tenemos un papel también de ser custodios, de ser cuidadores, cuidadores de la familia, empezando por ahí, de los hijos, de los ancianos, de la familia más amplia, de los vecinos, de los amigos, de los compañeros del trabajo, de las personas que nos encontramos. Uno pensaría, cuando se ve, ahora en estos días hay unos avisos en el Transmilenio que dice, si suena un silbato, alguien está necesitando ayuda, llame al 123. Bueno, es que eso es necesario, que haya, nos preocupemos unos por otros. Muchas veces las personas se quejan cuando han sido víctimas de alguno de estos abusos, de alguno de estos delitos que ocurren, que la gente miraba y nadie dijo nada, porque nos sentimos como Caín. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Y aquí la invitación es precisamente a seguir el ejemplo de José. Custodiar, que es una tarea que nos corresponde a todos, empezando por la familia de las personas y la creación, el medio en el cual estamos, el mundo en el cual estamos desarrollando nuestra sociedad, nuestro barrio, nuestra empresa, nuestra familia, todo esto que nos ha sido encomendado y que espera que nosotros asumamos ese papel activo como custodios, como San José.
Y nos dice la consecuencia de no hacerlo en el siguiente párrafo. Y cuando el hombre falla en esta responsabilidad, cuando no nos preocupamos por la creación y por los hermanos, entonces gana terreno la destrucción y el corazón se queda árido. Por desgracia, en todas las épocas de la historia, existen Herodes que traman planes de muerte, destruyen y desfiguran el rostro del hombre y de la mujer. Entonces nos advierte el Papa que si no somos solidarios con la creación, con los hermanos, que si no ayudamos a cuidar la creación y a los hermanos, pues se nos endurece el corazón, se nos seca el corazón, se queda árido, dice el Papa Francisco, y nos volvemos Herodes, que traman planes de muerte, destruyen y desfiguran el rostro del hombre y de la mujer.
Por eso es tan interesante ver esas experiencias que rara vez, pero de vez en cuando se presentan en la televisión, en los noticieros, de grupos que se cuidan y que se preocupan de los vecinos, que se preocupan de cuidar el medio ambiente, los niños que están recogiendo la basura en la playa y están invitando a la gente para que no lo haga, y los que están cuidando los bosques. Ese tipo de actividades nos muestra precisamente esa sensibilidad, esa preocupación por cuidar el medio, por cuidar, porque en la medida que se cuida lo que está a nuestro alrededor, nos estamos cuidando también nosotros. Y entonces esa recomendación creo que es importantísima, importantísima que la tengamos presente. Por eso quiere, dice el Papa a continuación, quisiera pedir por favor a todos los que se ocupan puestos de responsabilidad en el ámbito económico, político, social, a todos que seamos custodios de la creación. Esa es una insistencia muy importante del Papa en este tema.
Y ya está insistiendo en el cuidado de la creación. Entonces ya vislumbramos lo que comentábamos hace un rato, que se va a cristalizar esa idea en el 2015 en la Laudato Si. Él dice: custodios de la creación y custodios del designio de Dios inscrito en la naturaleza, guardianes del otro, del medio ambiente. No dejemos que los signos de destrucción y de muerte acompañen el camino de este en nuestro mundo. Pero para custodiar también tenemos que cuidar de nosotros mismos. Recordemos que el odio, la envidia, la soberbia ensucian la vida. Custodiar quiere decir entonces vigilar sobre nuestros sentimientos, nuestro corazón, porque ahí es de donde salen las intenciones buenas y malas, las que construyen y las que destruyen. No debemos tener miedo de la bondad, más aún ni siquiera de la ternura. Esa es una característica muy particular del Papa, y no solo lo dice, sino que lo hace. Por eso tiene toda la autoridad moral.
El tema de la ternura es un elemento muy importante, porque es esa cercanía, esa calidad de sentir al otro como hermano y tratarlo de esa manera, con cariño, con afecto. Aquí el Papa nos sigue insistiendo y señalando elementos importantes del ser custodios, de esa tarea que todos nos corresponde. Y dice además: añado entonces una ulterior anotación, el preocuparse, el custodiar, requiere bondad. Bondad puede ser vivida con ternura. En los evangelios, San José aparece como un hombre fuerte y valiente, trabajador, pero en su alma se percibe una gran ternura, que no es la virtud de los débiles, sino más bien todo lo contrario. Denota fortaleza de ánimo y capacidad de atención, de compasión, de verdadera apertura al otro, de amor. No debemos tener miedo de la bondad, de la ternura. Mira que esto tiene, cuando uno escucha esto, parece, sobre todo a veces en algunos ambientes culturales, como contrario a lo que se ha enseñado. Porque muchas veces se decía, un hombre no puede llorar, un hombre no puede mostrar sus sentimientos, eso de la ternura es para las mujeres, eso es para los débiles, eso para usted que es macho no tiene que haber nada de eso, eso de la bondad, no, eso no es para usted. Aquí está señalando presente el elemento muy importante, y uno encuentra en la persona de Jesús también gestos de ternura, precisamente, que nos enseña esa posibilidad. Recuerdo ahorita, por ejemplo, cuando la mujer le está lavando los pies con el cabello y con un perfume, y esa ternura de Jesús en ese momento. Ahí está el maestro que nos enseña y el pontífice que nos lo recuerda.
Es una llamada, como acabas de decir, Eduardo, contra lo cultural, contra la tradición de muchas culturas en las que se refuerza que el hombre no llora, que el hombre no es débil, que el hombre no es frágil, y se refuerzan el machismo y estas características que está notando Papa Francisco son de humanidad y de cristianismo también, porque tenemos el ejemplo de Jesús, que era bondadoso y tierno también, y el Papa lo muestra con sus gestos, ¿no? Se acerca a las personas, está como pendiente de las personas, cuando las anécdotas nos han referido que llama a alguien por teléfono para un saludito, es de lo más humano, es la bondad del Papa, es la ternura del Papa. Una vez llamó a unas monjitas y no las encontró, y entonces dejó un mensaje en el contestador. Dice: ¿y qué estarán haciendo las monjitas a esta hora que no contestan? Y su humor, claro, el humor que siempre está a flor de labios, tiene un excelente humor el Papa. Y por eso también nos ha comentado que después de rezar las laudes, que es del breviario, del libro que rezan los religiosos, hace una oración de Santo Tomás Moro para tener una buena digestión, y que eso incide en el buen humor.
Muy bien, a continuación va a entrar ya entonces, después de esta reflexión sobre el papel de San José como custodio, entra ya al tema de su pontificado. Por eso va a decir entonces, o dijo en ese momento: junto a la fiesta de San José, celebramos el inicio del ministerio del nuevo obispo de Roma. Ese es detalle interesante, él siempre se se autodenomina el obispo de Roma, sucesor de Pedro, que comporta también un poder. Ciertamente Jesucristo ha dado un poder a Pedro, pero ¿de qué poder se trata? A las tres preguntas de Jesús a Pedro sobre el amor sigue la triple invitación: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Nunca olvidemos que el verdadero poder es el servicio. El verdadero poder es el servicio. Y que también el Papa, para ejercer el poder, debe entrar cada vez más en ese servicio que tiene su culmen luminoso en la cruz. Debe poner sus ojos en el servicio humilde, concreto, rico de fe de San José, y como él, abrir los brazos para custodiar a todo el pueblo de Dios y acoger con afecto y ternura a toda la humanidad, especialmente a los más pobres, los más débiles, los más pequeños. Eso que Mateo describe en el juicio final sobre la caridad al hambriento, al sediento, al forastero, al desnudo, al enfermo, al encarcelado. Solo el que sirve con amor sabe custodiar. Mira que leyendo esto, recordando este texto, yo pienso que ese sería un examen interesante poderlo ver, que el Papa cómo ha vivido esos puntos que aquí señala, porque aquí dice unos puntos claves de lo que es el servicio, poner sus ojos en el servicio humilde, concreto, rico de fe, abrir los brazos para custodiar a todo el pueblo, acoger con afecto y ternura a toda la humanidad, especialmente a los más pobres. Entonces hay como unas dimensiones interesantísimas que uno podría comparar con los gestos, con las acciones que él ha tenido con respecto, por ejemplo, a los más pobres de su diócesis, de cómo en las mismas instalaciones del Vaticano ha hecho un espacio de acogida para los habitantes de la calle, donde pueden ir, comer, bañarse, y que tengan algún tipo de salud, que los corten el pelo. Y ahí tiene en cuenta, el que quiere se queda, el que no, pues va y vuelve. Pero está haciendo, dando un esfuerzo y un servicio que realmente sea cercano, cálido a los hermanos que viven en la calle, y que ese es su estilo de vida.
Además, uno descubre en todo esto una autoridad moral, una coherencia, porque él lo que predica, él lo hace, él lo ejerce. No es como algunos que dicen, animémonos y vayan. No, o sea, la incoherencia absoluta entre lo que se dice y lo que se hace, sino que es importante que el discurso se vuelva acción. Y eso es lo que el Papa nos ha enseñado desde el comienzo de su pontificado de hace 10 años. Entonces es importante que miremos ese ejemplo del Papa. Y sigue diciendo el Papa, refiriéndose a la segunda lectura, que es de Romanos 4:18, dice, la segunda lectura, San Pablo habla de Abraham, que apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza. Apoyado en la esperanza contra toda esperanza. También hoy, ante cúmulos de cielo gris, hemos de ver la luz de la esperanza y dar nosotros mismos esperanza. Custodiar la creación, cada hombre y cada mujer, con una mirada de ternura y de amor, es abrir un resquicio de luz en medio de tantas nubes. Es llevar el calor de la esperanza. Y para el creyente, para nosotros los cristianos, como Abraham, como San José, la esperanza que llevamos tiene el horizonte de Dios, que se nos ha abierto en Cristo, está fundada sobre la roca que es Dios. Qué interesante esta referencia a la esperanza cristiana, que es una esperanza dinámica. Y nos hace caer en la cuenta el Papa, a raíz de esta lectura de Romanos 4:18, la importancia y la responsabilidad que el cristiano también tiene de infundir esperanza, de generar esperanza en los demás y en sí mismo.
Y creo que esta es una dimensión muy importante que él percibe en ese momento de su papel como pontífice, la esperanza en la Iglesia. La esperanza a pesar de las dificultades, de los escándalos, de las situaciones complejas, difíciles. Entender que hay un resquicio de luz en medio de tantas nubes. Y por eso va a terminar diciendo, custodiar a Jesús con María. custodiar toda la creación, custodiar a todos, especialmente a los más pobres, custodiarnos a nosotros mismos. He aquí un servicio que el obispo de Roma está llamado a desempeñar, pero al que todos estamos llamados para hacer brillar la estrella de la esperanza. Protejamos con amor lo que Dios nos ha dado. Bueno, y termina como siempre recordándonos que oremos por él para que pueda cumplir con su ministerio y que lo pueda hacer de la mejor manera. Se nos termina el programa, este programa que es producido por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Los esperamos en nuestro próximo programa, en que seguiremos dialogando y profundizando en el pensamiento del Papa Francisco.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.